Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para Jorge Jacobs y para mí un gran gusto, para mí Marta Yolanda Díaz Durán, amigos. Pero bueno, en fin, risa, ¿no? Hola George, ¿qué tal?
Buenas tardes Marta Yolanda y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, apreciables amigos, hoy obviamente vamos a comentar con ustedes la conferencia de, ¿cuántos fueron, George? ¿Seis, siete minutos?
El mensaje
presidencial de ayer, apreciables amigos, del presidente Alejandro Yamatei, donde, pues, en resumidas cuentas, vamos, tomamos la siguiente decisión, ¿ok? Para que partamos del contexto real y que no tengamos que presentar nosotros el contexto. Probablemente algunos de ustedes, apreciables amigos, vieron los 5, 6 minutos, 7 minutos aprox que duró el mensaje presidencial y les va a dar una pereza terrible verlo de nuevo, pero solo les pido que confíen en nosotros. ¿Por qué? Porque sí, lo vamos a ver de nuevo. ¿Por qué lo vamos a ver de nuevo? Lo vamos a ver de nuevo porque consideramos que es importante que analicemos a partir de lo que dijo el presidente, no lo que dicen que dijo el presidente, para bien o para mal. Entonces, lo mejor es que lo escuchemos total. Fueron solo 5 o 6 minutos. Entonces, a partir de eso, vamos nosotros a comentar con ustedes nuestra opinión. Vamos a compartir con ustedes nuestro análisis de lo que dijo el presidente Alejandro Yamatei, que por cierto ya me muerdo la lengua por empezar, así que mejor le comento a los oyentes qué otros temas tenemos para conversar con ustedes hoy. Por supuesto que vamos a hablar de temas que tienen que ver con el COVID-19, porque hay varias noticias, entre ellas, no sé si nos vaya a dar tiempo en profundizar en el informe del Fondo Monetario Internacional, donde felicitan a George, ese es el colmo, felicitan al presidente por la forma en la cual respondió Guatemala ante la amenaza del COVID-19, pero de todas formas continúa el deterioro social. Y bueno, también, según una nota de Prensa Libre, parece que el gobierno tiene la intención de renegociar el contrato de la Sputnik 5 con Rusia. Vamos a ver si lo logran. ¿Cuáles son las probabilidades de que se pueda? Ay, no sé, George, yo no me animaría a decir ni una ni otra. Por cierto que nos sorprende que ayer hubo un problema y no actualizaron los datos del COVID-19. No sé si a este momento, George, ya tenemos información reciente de cuál es la situación en nuestro país. Y ayer olvidé comentar una nota que me pareció muy importante. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos mencionado nosotros en otras ocasiones, una vez una persona que está infectada por el COVID-19 llega a un estado crítico, es importantísimo que se le empiece a aplicar el Remdesivir. ¿Por qué el Remdesivir? Porque el Remdesivir es hasta estos momentos, no sé si Jorge conoce algún otro producto, pero según entiendo yo es el medicamento más eficiente que hay hasta este momento para poder atender a los pacientes críticos de COVID-19. Entonces, ¿por qué estoy yo mencionando esto? Porque ayer la Secretaría de Salud de México anunció que están vendiendo dosis falsas. Bueno, realmente no es Remdesivir, le están vendiendo, yo que sé, agua salinizada o cualquier otra cosa en lugar de remdesivir. Están circulando falsas dosis, entre comillas, de remdesivir, motivo por el cual hay que tener muchísimo cuidado. ¿Para qué quiero yo comentar esto, George? Porque ya sabemos que de México a Guatemala las cosas pasan muy rápidamente. Entonces, no se deje engañar a alguien que en la esquina le diga, mira, no te preocupes, yo te consigo el remdesivir a una octava parte de su precio. E inmediatamente empiece usted a dudar, porque lo más probable es que no lo sea. George.
Hasta donde sea, el remdesivir se pone de manera intravenosa.
No sé,
o sea, tiene que ser líquido,
entonces.
Por un lado, y por el otro es en un hospital que te lo ponen. O sea, no es así que uno agarre y se lo vaya a poner ahí en su casa.
La mayoría, la poca gente que conocemos esa información, probablemente, George. Pero si te llegan y te dicen, mira aquí esta agüita que yo le estoy vendiendo, es el remdesivir. Se lo vendo. Usted agárrese una jeringa y se lo inyecta y ya. Nítido, curadísimo. Mañana como que sin nada. Mejor que antes del COVID-19. Yo pienso que lamentablemente en nuestro país hay mucha gente que caería en esa trampa.
Probablemente, sí. Pero para que lo sepan, es intravenoso y se lo tienen que poner en un hospital.
Y otra cosa, para que sepan, es caro el remdesivir, no se trague el cuento si alguien se lo va a conseguir baratísimo, porque probablemente lo están engañando. Entonces, debemos de tener en estos momentos mucho cuidado, apreciables amigos, en lo que respecta a cómo nos vamos a tratar, y sobre todo nos debemos de cuidar. Yo por eso, como saben los oyentes, tomo Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico, porque eso es lo más importante que tenemos, nuestro sistema inmunológico para cuidarnos. Usted haga lo que quiera, solo le sugiero que por favor investigue bien, que también no le está yendo igual que como con el remdesivir falso. Investigue y haga lo mejor que pueda con sus recursos, sabiendo que la inversión más importante es la que hace uno en uno mismo. Haga lo que pueda para cuidar su sistema inmunológico. Yo les comparto a los oyentes que tomo la equinacia blend líquida de ELA, aquí la pueden ver ustedes, para cuidar mi sistema inmunológico ya como hábito de vida, una onza al día como hábito de vida, junto con, o sea, de nuevo, son las dos cosas. Obviamente este es específico el sistema inmunológico, pero sé que también, no solo por el COVID-19, sino por muchas otras cosas más, tengo que cuidar mi sistema digestivo, motivo por el cual tomo también el aloe vera gel de ELA. Y a aquellos que pues me ven y ven la calidad de vida que tengo, la salud de la cual gozo, que dicen, basta, bueno, ahí está Marta Yolanda, que todos los días nos dice que ella toma equinacia blend líquida de ELA, todos los días junto con el aloe vera gel de ELA, todos los días como hábito de vida. Basta, bueno, le voy a creer. Entonces, si me cree, por favor, escriba al WhatsApp 4950-3414. 4950-3414, el WhatsApp de ELA. Lo repito, 4950-3414. 4950-3414, el WhatsApp de ELA. Y también a aquellos que son clientes de GNC o GNC, recuerden que lo encuentran en GNC o GNC. Y entiendo que GNC o GNC, si usted quiere uno o dos botes, si quiere más de esa cantidad, yo sí le sugeriría que escriba al 4950-3414, porque sí se están enviando en cantidades arriba de las 5 o 6 unidades al interior. Pero si lo que usted quiere es una o dos botes de equinacia blend líquida de ELA, les sugiero que los pida en GNC, porque el servicio que tienen en el interior es muy bueno. Pero, en fin, amigos, vamos a ir a una breve pausa para que Jorge se pueda terminar su gelato de Primo de Roma y yo pueda el mío, que creo que es de limón el mío, ¿no?
Este es mi hábito de todos los días.
Sí, ya saben, yo tengo que hablar mientras George come su gelato de Primo de Roma. Que, amigos, ustedes pueden pedir al 3190-9912, 3190-9912, es WhatsApp. de Primo de Roma o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Y recuerden que también pueden ir a Pradera Concepción, a Fontavela o al tercer piso de Oakland Mall, a las tiendas de Primo de Roma, que cuentan con servicio a domicilio en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala. Y mi sugerencia es que los sigan tanto en Facebook como en Instagram. Igual a Ela, ya lo mencionaba ayer. Los encuentran como Ela Bienestar. Ela Bienestar. Y bueno, apreciables amigos, también tenemos otras notas, pero consideramos que por el momento en el cual estamos viviendo en Guatemala, donde pues tristemente la mayoría de los departamentos están en rojo, la mayoría de los municipios en nuestro país están en rojo, en el semáforo rojo, es importante que nos enfoquemos en qué está pasando con esos millones de vacunas que hay ahora en nuestro país, sí, donados, que sí, los comprados brillan por su ausencia, pero bueno, independientemente de cualquier cosa, hoy hay millones de vacunas en nuestro país. ¿Qué es lo que propone el presidente para que lleguen hasta los rincones más alejados de nuestra Guatemala? Pues bueno, amigos, de eso vamos a compartir con ustedes en el siguiente segmento, hoy miércoles 21 de julio del año 2021, que se lleva a cabo de B-Word, que estamos todavía a la espera de que se presenten Jack Dorsey y Elon Musk, a ver qué sucede en esa conversación. Amigos, ¿continuará con su tendencia de bull, de hacia arriba el Bitcoin, o se caerá después de escuchar a Elon Musk? O tal vez no pase nada, que pienso debería de ser lo ideal, George, porque no puede depender un valor de lo que diga un fulanito, aunque sea Elon Musk. Pero bueno, hoy que también, apreciables amigos, ya comenzaron los Juegos Olímpicos.
Eso
del...
lo deciden quienes escuchan, quienes lo
sí,
escuchan.
Sí, pero así de tristes, eso te muestra el estado de la cultura general y lo poco que utilizan la mayoría de las personas su razón. Por cierto, quiero aprovechar a agradecerle a Gerardo de la Riva por los nuevos... las nuevas pocillos que nos envió. Yo hubiera querido estrenarlo hoy, pero yo tengo aquí el mío de Hugh Axton. It is not your obedience that we seek to win, but your rational conviction. Y vamos a ver si adivina Gerardo con cuál me quedé yo y con cuál se quedó George. Bueno, yo me quería quedar con las dos, de nuevo, tenemos aquí una discusión con Jorge, que es lo que me parece lo justo, pero voy a ser justa y realmente Gerardo nos mandó a regalar una a Jorge y una a mí, así que vamos a ver si adivina con cuál me quedé yo y con cuál se quedó Jorge. Pero ahorita, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos de regreso, en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y tal y como les comentaba, les pidiéndoles toda la paciencia del caso, pero de nuevo no quiero que mañana digan, es que Marta Yolanda y Jorge dijeron esto, pero el presidente dijo aquello. No. Así que, ya que son, ¿cuántos minutos son? ¿Cuántos minutos son?
Siete.
¿Siete? Va. Ay, saludos, yo creo que ya se me perdieron un montón de los comentarios. Muchísimas gracias a los a Liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa, pero desde donde puedo ver voy a saludarlos antes de que se me pierdan. Saludos a Sandra Castro, que nos acompaña desde la Perla de Oriente, Ana Jimena Aguilar, también bienvenida. Bienvenida, Lucky Molina, dice Yamatei, está muy delgado. Bueno, pues eso vamos a ver ahorita.
Solo para su referencia, y que eso sí lo dijeron hace como una o dos semanas, de que estaba haciendo dieta y que como él es muy disciplinado, entonces que se ha notado eso.
Para que no digan que ahora anda enfriando.
Sí, eso es lo que dijeron en la Secretaría de Comunicación Social hace un par de semanas.
Bueno, amigos, entonces, pues saludos a Luqui Molina, a Meme Capilla y Germán Vinicio Gómez Barrera y Lucrecia Sáenz, que compartieron nuestro programa. También saludos a Juan Carlos Ceballos Schaefer, que ya compartió nuestro programa. A Noemí Godínez, muchísimas gracias. A Shatsi Gutiérrez, y dice Noemí Godínez, hay que tener mucho cuidado, ver qué nos inyectan, la corrupción está fuerte. Archie Hernández, buenas tardes, Liber amigos. El día viernes tengo turno para vacunarme. Le agradezco al pueblo norteamericano y a los demás países que han hecho las donaciones de vacunas, ya que sin ellas creo que esto que estaría algo difícil poder vacunarse. Y al gobierno le hago la pregunta de siempre, ¿dónde están las vacunas y dónde está el dinero? Gracias y muchas bendiciones a todos. Gracias a Archie Hernández, Alfredo Canella, bienvenido, Carol Piedrasanta, buenas tardes, hoy mi hijo se fue desde las 5 a.m. a la iglesia El Tesoro por la Roosevelt, abrieron como a las 8 y salió como a las 10, le pusieron Moderna, bueno, fue un poco tardado, pero ya lo vacunaron, Carol, que era lo que usted quería y ya está él más tranquilo. Pero bueno, Carolina Batres, gracias por compartirnos. Ahorita vamos a ir a la conferencia, pero antes veamos esta información que me parece importante. Dice Carolina Batres, el precio por unidad del original Remdesivir está entre 3,600 y 4,000 el original. ¿Será quetzales, me imagino yo?
Quetzales, sí, por dosis.
Ok, 3,600 por dosis. ¿Y cuántas dosis te tenés que poner?
No, no sé,
perdón. O sea, cada dosis te cuesta entre 3,600 y 4,000 quetzales el original. Carolina Batres, por favor, si esto es correcto, confírmelo. Ya hay mucha información. Si el empaque no tiene código QR que lo lleve a la página del fabricante, es falso. Muchísimas gracias por esta importante contribución a nuestros oyentes. Carlos Osvaldo Ramos Hernández, buenas tardes, les informo que pasé por el Salón Municipal de San José Pinula. Tres colas, una para personas mayores, larga, la otra para inscritos, muy corta, y la sin cita de 2 kilómetros. Terrible. así son muchos de los chapines, ¿no? Alfredo Canella, compartido, gracias. Y dice, es cierto, en las redes sociales las he visto que las ofrecen, pero cuando son medicamentos, mejor que sean de los hospitales o clínicas seguras y establecidas. Totalmente de acuerdo. Ricardo Bocaletti Mendoza, es muy delicado el Remdesivir, tiene muchos efectos secundarios, tiene que ser supervisado constantemente por un profesional, lo vi en Google, prefiero mi agüita mágica, dióxido de cloro. Bueno, no, ¿qué puedo yo decir? O sea, si eso es lo
si
que
es una medicina delicada, pues, sí. O sea, por eso les decía yo que es intravenosa y todo, o sea, eso es solo para que lo traten en un hospital y con doctores, obviamente.
Totalmente.
No es para que uno agarre y se lo inyecte en su casa.
Por eso es importantísimo que no se dejen engañar, por favor, porque en México ya los han identificado y sin duda también pueden estar ya circulando en Guatemala y ante la falta de información ante el miedo que hay en nuestro país, pues fácilmente pueden caer presas de engaños. Gerardo de la Riva dice que me quedé con el de Tagar Transcontinental, Dagny MY, no, me quedé con el de las metavalores objetivistas por varios motivos. El primero de ellos es que la objetivista aquí soy yo, George no es objetivista. Entonces, no tenía sentido que él se quedara con un pocillo que no ejemplifica los metavalores que guían su vida, aunque en alguna manera los aplica también. Pero yo sí soy objetivista, ¿no? Entonces, como tal, me dio mucho gusto ver en ese pocillo grabados los metavalores, algunos de los metavalores importantes para el pensamiento objetivista. Pero me quería quedar con los dos, porque también me gustó el de Taggart. Ya, Rocío Quiroga Ramanales, saludos y compartiendo, gracias, también gracias a Salvador Orellana Pontaza y a Juan Godínez, que ha compartido nuestro programa. Bueno, después de estos saludos quedándome pendientes los de las otras redes sociales. Vamos, ya estamos listos con la conferencia. De nuevo, paciencia, apreciables oyentes, tranquilidad también. Si usted escuchó ayer al presidente, pues bueno, respire profundo y ahora escuchémoslo sin la sorpresa de oh, ¿qué irá a decir?, sino de una forma objetiva, de una forma racional. Veamos, por favor, veamos con cuidado, con detalle, escuchemos lo que dijo el presidente. Ya regresamos.
Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Comparto con ustedes la buena noticia que hoy llegó al país un nuevo lote de 3 millones de vacunas de la Casa Moderna. Esto ha sido posible gracias a la generosidad del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América, quienes previamente nos hicieron entrega también de una donación de 1.5 millones de dosis, lo que nos da un total de 4.5 millones de dosis recibidas en los últimos días. Esta crisis demanda de todos los países del mundo una acción conjunta, un rediseño del concepto de cooperación. Es momento para la solidaridad global y hoy lo vemos materializado una vez más con la cooperación recibida. Muchísimas gracias de todo corazón en nombre del pueblo de Guatemala. También quiero informarles que en los próximos días llegarán nuevos envíos de vacunas que contribuirán a que sigamos avanzando la vacunación masiva de la población. 250 mil dosis de vacunas AstraZeneca para aplicación de la segunda dosis llegarán gracias por medio del mecanismo COVAX a un donativo del Reino de España. En los próximos días, COVAX nos ha anunciado que dará 500 mil dosis de vacunas Pfizer para que podamos seguir con el plan de vacunación. Tenemos que cerrar brechas entre países para enfrentar la crisis de mejor manera. La vacunación, la inmunización, tiene que ser un bien público global. Recuperar el camino que esta crisis nos hizo retroceder llevará algo de tiempo, en especial si uno lo hace por cuenta propia. Pero ¿y si nos unimos? El COVID-19 puso en evidencias cómo los problemas deben ser atendidos sumando esfuerzos en favor de objetivos comunes de la nación. Queremos hacer una realidad una Guatemala próspera, con oportunidades para todos, donde cada uno de sus habitantes tenga mejores oportunidades y calidad de vida digna. Debemos tomar acciones posibles desde cada uno de nuestros espacios para lograr contener la pandemia y encontrar la forma de evitar el contagio del virus, sumando la voluntad y las acciones de todos. En paralelo, no podemos cerrar los ojos ante la realidad dura y no siempre tan nueva de los más vulnerables, de los aquellos que hoy se suman a sus retos por sobrevivir, la amenaza multidimensional que el virus nos ha planteado. Es un peligro tratar de abordar la crisis solamente desde criterios políticos. Debemos unir esfuerzos y trabajar sobre objetivos específicos: gobierno, academia, sector privado, fuerzas vivas del país, comunidades, familias enteras, todos los guatemaltecos que soñamos con un mejor país. Es imposible que lo hagamos solos. Unidos, en cambio, podemos transformar Guatemala. Pese al contexto generado por el COVID-19, las metas que se ha propuesto el Estado de Guatemala encaminadas a lograr el desarrollo siguen en pie, pues la visión de largo plazo sigue siendo la misma: reducir las brechas de desigualdad y hacer de Guatemala un país más competitivo sigue siendo el gran desafío y estamos empeñados en ese esfuerzo. A pesar de las dificultades, Guatemala refleja una buena recuperación económica y se proyecta que para este año tendremos un importante crecimiento que podría lograr superar el 4.5% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a las proyecciones de los organismos financieros internacionales. Quiero anunciarles que para avanzar con la construcción de esta visión, tomaremos inmediatamente las siguientes acciones para fortalecer y avanzar con el plan de vacunación. Comenzaremos a vacunar a los trabajadores de los sectores productivos estratégicos esenciales. Para este fin, le haremos entrega de un nuevo lote de 500 mil dosis de vacunas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes se encargarán de la logística de la aplicación. Realizaremos la vacunación de todos los estudiantes universitarios del país y del personal administrativo, que alcanzan más o menos 600 mil personas de las 15 casas de estudios superiores. Esta acción será coordinada con las distintas universidades, cuyas autoridades el día de ayer fueron informadas de los primeros detalles para que lo hagamos lo antes posible. Se prioriza la vacunación de periodistas y comunicadores sociales para que puedan seguir cumpliendo con su labor profesional con mayor tranquilidad. La logística de este proceso será coordinada directamente entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con las cámaras y asociaciones que agrupan a este importante gremio. Contamos con vacunas suficientes para avanzar en el proceso de vacunación de los mayores de 40 años que ya están inscritos, pero hago un llamado al más de 1 millón de personas entre 40 y 49 años que no se han inscrito. Por favor, ingresen a la plataforma vacuna.gov.gt. Inscribirse les tomará tan solo un par de minutos y a cambio de ello puede salvar su vida. La vacuna es segura. Las vacunas están llegando poco a poco a todos los rincones del país. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Guatemalteca está redoblando esfuerzos para que con el transporte aéreo logremos distribuir las vacunas de una manera más eficiente y efectiva. Tan solo hoy por la mañana llegaron 240 mil dosis a departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Petén. Mañana continuaremos con la labor de distribución vía aérea de las vacunas para que lleguemos hasta los últimos rincones del país. Se ha sumado al esfuerzo de vacunación y prevención de la enfermedad la Municipalidad de Guatemala, quienes a través de sus alcaldías auxiliares han puesto en marcha un plan hormiga para informar a la población, identificar a las personas que tienen más de 40 años y convencerlos que se vacunen. Para concluir, quiero anunciarles que gracias al apoyo del sector privado, habilitaremos en los próximos días nuevos centros de vacunación en centros comerciales tanto en la capital como en el interior del país. Queremos acercar la vacuna a la gente y ahora, con el apoyo de más sectores, esto se está haciendo ya una realidad. Vacunémonos. Es la mejor manera de preservar la vida. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.
Y bueno, apreciables amigos, después de escuchar lo que dijo el presidente, vamos a hacer un análisis y vamos a compartir con ustedes nuestros juicios de valor acerca de lo que dijo el presidente en esta conferencia de prensa. Quédense con nosotros que ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y bueno, en resumen, y por ahí voy a comenzar, lo que el presidente está ofreciendo de alguna manera es medio descentralizar el proceso de vacunación, principalmente por medio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICSS. Está proponiendo, por cierto, que se involucren otros entes, algunos de ellos privados, pero no está verdaderamente descentralizando, George, como debería de hacerlo. No está descentralizando el proceso de vacunación. Está medio delegando, pero bueno, si son más eficientes los señores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICSS, en el proceso de vacunación, que en lugar de 500,000, que les dé 1,000,000. Pero siguen quedándose con la mayoría de las vacunas. La burocracia estatal, engorrosa y corrupta del Ministerio de Salud. Hay que descentralizar. Otra cosa importante, sigue hablando de que a los mayores de 40 años, por supuesto, incluye otros grupos, que si periodistas, se me hace que es como para tener buena prensa, que creo que a estas alturas del partido ya va a ser un poco difícil para Alejandro Yamatei tener buena prensa. Que si los estudiantes universitarios, que si los catedráticos. Yo entiendo que las universidades ya desde hace meses ya hasta les habían mandado registros para que los, sobre todo los estudiantes de medicina, en las universidades que tienen facultad de medicina, vacunaran a los estudiantes que se quisieran vacunar o que pasaran a formar parte de los listados. Ayer, por cierto, también ya la Universidad del Istmo pasó a ser un centro de vacunación, así como son la Landívar, si es como lo es la Universidad de San Carlos, ¿no? Entonces, de nuevo, hay muchos espacios donde se puede facilitar el proceso, pero no solo eso. Hoy hay suficientes vacunas para que simple y sencillamente se diga a todos los mayores de edad, con discapacidad, sin discapacidad, con comorbilidad, sin comorbilidad, hombre, mujer, estudiante, profesor, trabajador, periodista, lo que sea. Eso es lo que se necesita hacer. Y pues esperemos que no vaya a ser a partir de la acción que presentaron los diputados de la UNE ayer en la Corte de Constitucionalidad para obligar al presidente a que simple y sencillamente diga ya, todos los mayores de edad que se quieran vacunar, se pueden vacunar. Porque vergüenza le debería dar al presidente después de su mensaje presidencial que vengan y que ahora le digan, sí, mire, chulito, pero aún no das la talla, aunque hayas perdido peso. Así que de ahora en adelante, todos pueden ser vacunados. Entonces, pienso que si tuviera realmente buenos asesores el presidente, ya de qué rato le hubieran dicho, mire, mi presi ya tiene vacunas y vienen todavía más, porque ahora vienen las vacunas de COVAX atrasadísimas, pero finalmente vienen vacunas de COVAX. Que, por cierto, en el Ministerio de Salud están ya ellos analizando la posibilidad de decidir la mezcla de las vacunas ante el exceso de unas y la escasez de otras.
Pero la bueno, ministra en fin. Dijo hoy precisamente de que tienen suficientes vacunas AstraZeneca y todavía vienen más. De hecho, en el anuncio, en la conferencia, anunciaron 250 mil vacunas más de AstraZeneca. Entonces, que por el momento no hace sentido o no se necesita hacer así mezclas, ya que sí va a haber suficientes para los que nos pusimos AstraZeneca para la segunda dosis y de las otras. Entonces veremos qué sucede con eso, pero lo que sí es cierto es, se recuerdan que la semana pasada nosotros comentamos y pues al final básicamente se cumplió lo que dijimos, de que el martes de la semana pasada, cuando abrieron el registro para personas de mayores de 40 a 49 años, en las primeras 3-4 horas, o sea, porque lo abrieron como a las 8:30 de la mañana, lo anunciaron y ya para las 12 ya habían 90 mil personas registradas. Pero lo que dijimos es, esos son los que se querían, los que más se querían vacunar, que nomás avisaron y de una vez se fueron a registrar. Pero a partir de ahí, pues no va a crecer tanto la cosa. Y tanto en declaraciones que dio la ministra ayer como hoy, básicamente resulta que hay registrados 200 mil personas ahorita en ese rango. O sea, las primeras 4 horas se registraron 90 mil. Y la siguiente semana se registraron 110 mil, o sea, más o menos la misma cantidad de los que se registraron las primeras 4 horas se registraron en la siguiente semana. Y esos 200 mil que están registrados son apenas el 16% de, un poquito menos, pero básicamente el 16% de las personas, de todas las personas que tienen conocimiento, que están en ese rango de 40 a 49 años. Y ahorita están literalmente rogándole al otro millón, o sea, al otro 84% de que por favor se registre. Va. Y nosotros aquí hemos propuesto que lo que tienen que hacer es básicamente eliminar la restricción de edad, o sea, todos los adultos que se puedan ir a vacunar, y adicionalmente eliminar el proceso de registro previo. Y utilizando como ejemplo esto que sucedió ahorita con el rango de 40 a 49 años, que al final básicamente los que por lo visto se quieren vacunar son el 16%, porque a los demás les tienen que rogar para que se vayan a registrar. Entonces, ¿qué pasaría si de repente abren todo y llegue el que quiera y como pueda? Pues básicamente No es ni siquiera, o sea, utilicemos ese parámetro del 16% y de que todos los 10 millones de personas, 10.5 millones de adultos, el 16% es el que se quiere vacunar así rápido e ipso facto. Aún así estamos hablando de menos de 2 millones de personas, de los cuales ya hay vacunados 1 millón. O sea, aún si ahorita abren y probablemente habrían congestionamientos y colas largas los primeros días, pero
que igual las hay.
Que igual las hay, ¿no?
Igual las hay. Que uno, ¿quién fue el que de nuestros oyentes que nos dijo las colas, que la más larga era de los que ni citas tenían, que era de 2 kilómetros? ¿Sí? Me imagino en tono de broma porque no los pudo haber medido, pero sí, o sea, ya la gente nos está registrando. Yo llego y hago cola y me vacuno y voy a ir a donde está la vacuna que quiero que me pongan.
Así. Y tal vez aquí la diferencia es de que le garantizo que esas personas, la mayoría sí están registradas, lo que no tienen es cita. O sea, se registraron y así casi que me registro ahorita y de una vez salgo a buscar a dónde me voy a vacunar, ¿no? Porque uno de los requisitos es de que aparezca ahí registrado.
Bueno, sí.
mi punto es de que si se libera completamente y puede ir a vacunarse cualquier adulto, al final, básicamente, los que abarrotarían así los centros de vacunación serían ese primer 16%. Póngale que es el 20%, que serían 2.2 millones de personas. Aún eso es no solo es el doble de lo que ya va vacunado, que ahorita ya va vacunado más de 1 millón de personas, sino adicionalmente no solo hay suficientes vacunas. O sea, ahorita hay 6 millones, o sea, lo que ha venido al final son 6 millones y pico de vacunas, 6.4 millones, algo así. Con esas otras que anunciaron que vienen en un par de semanas, según dijo la ministra, se va a llegar a 7 millones y pico de vacunas, lo que alcanzaría, aún en las dos dosis, alcanza para 3 millones y medio de personas. O sea, aún si ese 20% de los 2 millones, va a ponerle que son 2 millones y medio de personas que se quieren así, que son las que más se quieren vacunar, se llegan a vacunar, no se acaban las vacunas, o sea, sobran vacunas, o sea, sobran por lo menos 2 millones de vacunas o de 2 millones de dosis, aún, o sea, después de las dos dosis de todos estos 3 millones, 2 millones y medio que se quieran vacunar. Entonces, no veo yo cuál es el sentido ahorita de estar con esas limitaciones. Cuando, repito, aún si todos los que se quieren vacunar así rápido fueran, igual todavía van a sobrar las vacunas, van a sobrar muchas de las vacunas, y de ahí el proceso realmente va a ser de tratar de convencer a las demás personas de que lleguen a vacunarse, que es lo que ha estado tratando infructuosamente el gobierno de hacer, que pienso que ahí realmente lo que ha faltado es una buena campaña de comunicación. Pero el punto es de que los que se quieren vacunar, hay más que suficiente vacunas para todos los que se quieran vacunar, presumiendo es un 15 o un 20% de la población. Así que no hace ningún sentido tener restricciones actualmente.
Así es. ¿Algo más que querrás agregar, George, antes de que terminemos este tema de que, pues bueno, al fin a trabajar con lo que hay? Y eso es lo que hay.
Sí, me gustaría compartir una...
Teníamos una gráfica sí, que me parece muy buena, la de que cómo han venido en caída, y este es un dato importante, cómo han venido en caída el porcentaje de muertes por COVID-19. Adelante, George, ¿ya la tenés?
Sí, la podés publicar, por favor. Y esto es a raíz de una especie de controversia que se ha dado. ¿Se recuerdan que en la presentación de la semana pasada del Ministerio de Salud, aquella que dijimos que no se había hecho, pero que sí le hicieron en el Congreso, pusieron una gráfica?
En la citación, decís. Esa fue la conferencia, la sí, citación.
Pusieron una gráfica, y no sé si Mario la tendrá todavía ahí para verla.
Marito, ¿ya la tenés?
No, o sea, me refería a la anterior, que es de la semana pasada. Voy a ver si la tengo yo por aquí, Mario, si la tenés todavía, la presentación del Ministerio de Salud de la semana pasada. Pero pusieron una gráfica donde decían, mire, en el rango de edad de arriba de 70 años, ha estado bajando el porcentaje de muertos, y que eso lo atribuyeron al tema de vacunación, que ya se había vacunado, creo que en ese momento era algo así como el 30-35% de las personas en ese rango de edad. Y luego, precisamente los del laboratorio de datos, en su reporte de esta semana, salieron criticando esa gráfica específicamente, en el sentido de que estaban manipulados los datos porque cambiaron, decían que habían cambiado el eje, y entonces que, o sea, que era casi que era una ilusión óptica lo que nos estaban, lo que estaban poniendo, es lo que explicaron los del laboratorio de datos. Ayer la ministra, en la conferencia de prensa que dio en el aeropuerto, retomó el tema y dijo: miren, es cierto de que sí ha estado bajando la cantidad de muertos en el rango de arriba de 70 años, y especialmente en los, y eso lo dijo ayer en la conferencia de prensa, especialmente en los departamentos donde más porcentaje de esa población ha sido vacunada, y puso del ejemplo del departamento de Guatemala y de Zacatepeques. Pues yo me fui a ver la gráfica que presentaron los de laboratorio de datos. Esta es gráfica de ellos, o sea, no es del Ministerio de Salud, entonces con los datos del Ministerio de Salud, pero es presentada por ellas, y ellos decían que no es cierto, pero en la misma gráfica que ellos presentan, que es esa que les estamos presentando ahí, la línea esa para abajo la puse yo, pero la flecha más bien. Si ven ustedes, esta es una gráfica que es fallecidos semanales en grupos de edad por cada millón de personas. O sea, normalizaron así la cifra para poder comparar peras con peras, ¿no? Y entonces van a ver que en la escala, que es la de la izquierda, dice fallecidos semanales por cada millón de personas. Y del lado derecho están las gráficas de los rangos de edad, y el de 70, de más de 70 años, pues obviamente la más alta ahí, y ustedes pueden ver cómo, y la escala de abajo, que es la escala de tiempo, son por semanas epidemiológicas, que eso es así como lo hacen en el Ministerio de Salud, y o en temas de epidemiológicos, valga la redundancia. Y en este caso es agarran las semanas, empiezan a correr con el año. Entonces la semana 1, la semana epidemiológica, la primera semana de enero, y así sucesivamente. Entonces ahorita en esa gráfica está hasta la semana 27, o sea, un poquito más de la mitad del año. Hasta la semana 27. Y pueden ver que a partir el indicador de los muertos por cada millón de personas, que es en el caso de los de 70 años, empieza el año más o menos con 60 muertos por cada millón, baja un poquito, pero luego sube hasta llegar a algo así como 120 y pico, 125, póngale 125 por muertos por cada millón de personas. Y eso es en la semana 17, que es más o menos ahí por mayo, que es cuando ya había empezado el proceso de vacunación. A partir de ahí, el dato, o sea, ha ido bajando, bajó desde 125 muertos por cada millón de habitantes hasta 60 o menos, de hecho, como 55, pónganle 56 muertos por cada millón de habitantes. En apenas 7 semanas bajó a la mitad la cantidad de muertos. En la última semana se ve un incremento, pero es un incremento que no necesariamente rompe la tendencia, como se puede ver, por ejemplo, ahí que no es una caída libre, sino que va, sube, baja, sube, baja. Entonces, esa última semana que sube no es necesariamente que sea roto la tendencia. ¿Y cuál es mi punto? Que aún en esta gráfica se ve la caída en la cantidad de muertos de arriba de 70 años, en la gráfica que ellos mismos presentan, ¿no? Repito, no es del Ministerio de Salud, es del Laboratorio de Datos. Si bien es cierto, no se le puede atribuir como único factor el hecho de la vacuna, o sea, porque pueden haber otros factores ahí. sí hay que tomar en cuenta de que sí va en sintonía con el la conforme en la época ya de la vacunación. Y adicionalmente, en una época donde se han incrementado considerablemente los casos, porque cabal ahí de mayo para acá se han incrementado los casos. Entonces, a pesar de que se han incrementado los casos, que también en el caso de los de 70 años, que es lo que aparecía en la gráfica del Ministerio de Salud, aún así sí ha caído la tasa de muertos en el rango ese de edad de 70 años. Entonces, yo quería plantear esto porque, repito, ha sido una discusión que se ha dado así entre el Ministerio de Salud y los del Laboratorio de Datos, pero esto, por lo menos, esa gráfica, la información que me da es de que sí ha caído la cantidad de muertos. ¿Por qué razón? No sé, o sea, no, si es por las vacunas o es porque se están cuidando más las personas de 70 años, no lo sabemos, pero el hecho es de que ha bajado la cantidad ha bajado a la mitad, en apenas 7 semanas ha bajado la cantidad o la tasa de mortalidad de personas arriba de 70 años, ¿verdad? Entonces queríamos plantearles ese tema queda abierto a la discusión.
Bueno, tenemos cualquier cantidad de comentarios, George, muy buenos, por cierto, algunos que quiero agradecer a los oyentes, y me quiero disculpar con todos a los que les amargamos el almuerzo. Perdón. Mil disculpas con aquellos a que les amargamos el almuerzo. Pero había que escucharlo para que no haya duda de lo que se está comentando, es lo que dijo el presidente. Y al fin solo fueron unos 6-7 minutos a lo sumo. Así que me disculpo y por supuesto les deseo buen provecho ya después de que eso pasó, y espero yo que sobre todo esta última gráfica, la explicación de esta última gráfica sirva para que ya no les sea tan difícil el almuerzo de hoy después de haber visto al presidente. Pero bueno, apreciables amigos, yo ya me tengo que retirar. Hoy recuérdense que es miércoles, en unos minutos después de la nota tecnológica viene con ustedes Renny Bake para acompañar a Jorge en el segmento del patio de atrás. Pero antes de irme les quiero recordar algo muy importante, que bueno, estamos viviendo tiempos interesantes y por eso es que nosotros organizamos el conversatorio exclusivo para los miembros de la Liga de los Liberhéroes mañana a partir de las 7:10 con nuestro amigo David Wong de InvestGo, que es la empresa que representa a Abra en Guatemala. Y David va a tratar un tema importantísimo para los guatemaltecos. ¿Cómo hacer negocios con El Salvador en septiembre, cuando entre en vigencia la ley Bitcoin? Hoy, que por cierto es un día muy emocionante para los que formamos, y yo ya después de, a pesar de que apenas son unas semanas de estar ya conociendo y estudiando el mundo de las criptomonedas con más responsabilidad y con detalle, pues hoy es un día interesantísimo por el lanzamiento de The B Word y la conversación tan esperada entre Elon Musk y Jack Dorsey. Elon Musk, pues bueno, yo creo que ya no necesita presentación, y Jack Dorsey tal vez para algunos sí, que es el fundador de Twitter, también es uno de los principales convencidos de que el mundo del cual ya formamos parte, la moneda que va a prevalecer, sobre todo en el largo plazo, son las monedas que más confianzas nos den, que no son precisamente las monedas cuyo respaldo es la buena fama de los políticos detrás de ellas, que no es otra cosa que las monedas fiat. Entonces, pues bueno, hoy es un día muy importante con esta conferencia que, Anes, yo no he tenido tiempo de ver todas las discusiones que han subido ya a la página. Te tenés que registrar en The V Word, ustedes ponen THE B grande, Word de palabra, WORD, pongan en cualquier buscador, en Google, en el que ustedes utilicen, pongan The B Word y los va a llevar a esta página donde van a encontrar material muy interesante que aborda mitos y otras cosas acerca, dudas que hay en lo que respecta a las criptomonedas, específicamente el Bitcoin. Por eso es The B Word. Y de Bitcoins vamos a conversar mañana con David Wong, CEO de InvestGo Guatemala, de cómo hacer negocios en El Salvador a partir de septiembre. Recuerden que para inscribirse, lo único que tienen que hacer es registrarse, suscribirse a la Liga de los Liberhéroes como VIP o Plus, que tienen un costo de $15 y $20. Usted decide, si nos decide apoyar al menos un mes, que de ayuda no será en la batalla de las ideas, si se suscribe con $20, es una maravilla y vamos a estar muy agradecidos. Pero lo mínimo son $15 para poder participar y hacerle preguntas. Si usted tiene negocios en El Salvador, si usted viaja seguido a El Salvador, ¿qué puede esperar a partir de septiembre? ¿Qué significa que va a hacer una moneda de curso legal a partir del mes de septiembre? El Bitcoin, pues bueno, es como bien lo decía ayer David cuando conversamos brevemente con él, George, estamos ya muy, muy cerca de esa fecha como para decir dejarlo todo para última hora. Entonces, mejor si se entera ya y le hace usted directamente las preguntas a David, no por medio de Jorge ni mío, sino directamente a David, para conocer más acerca de lo que nos va a afectar. Definitivamente a los guatemaltecos nos va a afectar para bien, espero yo, o para mal, si la gente no se prepara, está en nuevo cambio en El Salvador. Entonces, para suscribirse, lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com y darle clic al banner que dice suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes y prepárate para este cambio importantísimo que se viene en El Salvador. Ay, pero también les quería comentar nuevamente, a Jorge con más detalle les va a explicar cuáles son las ventajas financieras de invertir en Hub Reforma, que es un proyecto Ubica Desarrollos. Como ustedes recordarán, Hub Reforma es un edificio de oficinas eficientes con una ubicación maravillosa en la séptima avenida A y décima calle, la zona 9, en el área financiera y corporativa de la ciudad, a media cuadra, la avenida La Reforma, con fácil acceso al transporte público cercano y múltiples accesos. Además de que la ubicación, de nuevo, location, la ubicación es atractiva por su cercanía con los servicios, con servicios legales, de salud, la zona hotelera y el aeropuerto. Pues bueno, para mayor información o para pedir una cita, comuníquense al WhatsApp, apunten 41-47-20-46. Repito, 41-47-20-46. Y también pueden buscar Hub Reforma en Facebook o en Instagram o visitar el sitio que es hubreforma.com, hubreforma.com. Bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. No me quiero ir sin agradecerle a Ingrid Janet Alfaro, que veo que también, perdón por el atraso en ir a otras redes sociales, pero agradecerle mucho a Ingrid Janet Alfaro sus saludos, como siempre, y a Verónica Ruiz y a Gerardo de la Riva, que se comunican con nosotros por medio de Twitter. Ahora sí, amigos, por cierto, a los miembros de la Liga de los Liberhéroes que están en el Club de Lectura de El Manantial, de Fountainhead, recuerden que los esperamos a las 4:00 p.m. para iniciar la discusión del capítulo 5 y 6 que nos tocan para hoy. Así que, amigos, algunos de ustedes los veo, literalmente los veo en un rato. Al resto, por favor, continúen en sintonía de la emisión del Mediodía de Libertópolis con Jorge Jacobs y en unos minutos lo acompañará también Renny Bake. Yo estoy de regreso hasta mañana al mediodía. Recuerden que una sola vida tienen, así que disfrútenla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis. por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
La nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de Alexa. ¿Y por qué de Alexa? Pues básicamente porque hoy inició la conferencia de desarrolladores de Alexa, se llama Amazon Alexa Live 2021. Pues hoy empezó la conferencia y que va a durar varios días. La idea de hoy es precisamente presentar los temas importantes que van a tratar. Esta es una conferencia de desarrolladores, o sea, es una conferencia así muy técnica, por así decirlo, porque es básicamente para programadores, los que van a programar luego lo que uno va a utilizar en la Alexa. Pero por lo menos nos da una idea de qué cosas se vienen en el mundo de los asistentes virtuales, que básicamente lo inicializó Alexa precisamente no dentro del celular, sino como aparatos independientes, que fue el primero, fue el Echo con Alexa, y pues a partir de ahí se ha dado toda una revolución, pero ellos fueron los que lo iniciaron. Y entonces, ¿qué cosas se vienen? Una de las cosas que interesantes también, que también tienen que ver con esto, es que en la conferencia de para inversionistas de Amazon, o sea, ahorita están en el periodo en Estados Unidos en que las empresas que tienen, que cotizan en bolsa, que tienen acciones en la bolsa, pues tienen que hacer su reporte trimestral. Y en el de Amazon quedó alguna inquietud con relación al tema de que está bajando la cantidad de nuevas skills, nuevas habilidades que tiene Alexa, que lo que implica es básicamente que hay menos desarrolladores dedicándose a crear nuevos productos para que uno pueda utilizarlos dentro del ambiente, dentro del ecosistema, aunque no me gusta esa palabra, pero bueno, dentro del sistema de Alexa. Y entonces, pues ahorita están tratando de volverlos a motivar y esas son algunas de las cosas que se ven que están planeando. Pero dentro de esos, pues hay algunas cosas que son muy técnicas, que son específicamente para programadores, como por ejemplo que van a utilizar una nueva herramienta para programar, para hacerlo más fácil la programación. El lenguaje con el que programan se llama Alexa Presentation Language, APL le llaman, y ahora lo que van a hacer es unos widgets que básicamente son aplicacioncitas que sirven para hacerlo mucho, para hacer más fácil la programación. Pero eso realmente a los usuarios pues realmente no nos quita ni nos pone. Pero sí hay algunas cosas, como por ejemplo que ahora están dándole más énfasis al tema del desarrollo de aplicaciones, y entonces una de las cosas que van a poner es de que ahora va a haber una, van a tener una opción adicional para que los skills, estas las habilidades nuevas que uno quiera añadirle a Alexa, que básicamente son las estas que hacen los programadores para enseñarle a hacer otras cosas, pues va a traer más información. Tiene unas van a añadir una nueva herramienta que se llama Featured Skill Cards, tarjetas así de habilidades, y que van a ser las que van a poner así en la tienda más prominentemente, para poder que uno pueda tener, ir viendo, ir en, uno como usuario puede ir encontrando las habilidades que más le pueden servir. O sea, ¿y por qué digo esto? Porque ya hay muchas de estos skills, hay más de 10.000, 15.000 skills, entonces realmente puede uno perderse en todo ese mundo de las habilidades que le puede ir añadiendo. Luego, una parte importante que están introduciendo ahora es de que van a tener más opciones para que los desarrolladores puedan cobrar su trabajo, o lo que es lo mismo, para que quienes quieran usar los, esas habilidades les puedan pagar, les tengan que pagar. Y entonces ahorita están desarrollando una cosa que se llama habilidades pagadas, paid skills, que ese nombre se explica solito, y que es precisamente de que habilidades, si quieren así, premium, en las cuales uno tenga que pagar si uno las quiere utilizar. Y pero adicionalmente también están no introduciendo, porque esto lo habían introducido, pero solo en un par de países que estaban haciendo la prueba, ahorita ya lo van a empezar a generalizar, una cosa que le llaman Alexa Shopping Actions, que básicamente dentro de los skills, dentro de las habilidades, puedan poner opciones para que uno pueda comprar cosas. Y ponen el ejemplo de un desarrollador que tiene un que desarrolló un juego de esos de así de role playing, que le llaman, o sea, de que uno es un carácter dentro del juego, que se hace dentro del mundo de Alexa, que es de ciencia ficción en este caso, es un Starfinder se llama, y que uno utilizando la habilidad puede decirle, bueno, y esto se basa en un juego de esos de mesa, entonces que uno pueda comprar, por ejemplo, el juego de mesa lo puedo comprar ahí cuando está jugando y solo le dé las instrucciones a Alexa. Entonces ese tipo de cosas son a lo que se refieren con esto de las acciones de compra. Y luego también están haciendo más habilidades para que tenga más posibilidades de utilizarse la Alexa dentro del entretenimiento del hogar. Y entonces hay una nueva habilidad que se llama Spotlight, que es básicamente para ir poniendo así el reflector, para ir poniendo, dándole a uno cosas, en este caso pues generalmente me imagino que hacer música y videos para los que tienen aparatos que tienen pantalla, que sean más apropiados a lo que uno hace. Luego hay otras opciones para que sea más fácil desarrollar cosas compartidas, o sea que por ejemplo podamos ver una película compartida con alguien que está en el otro lado del mundo a través de Alexa, o música compartida y ese tipo de cosas. Y luego también están desarrollándole más habilidades que tengan que ver con los pedidos a domicilio. Yo no sé si aquí en Guatemala ya están habilitados, voy a preguntarle a mi Alexa, pero la idea es de que se pueda interactuar mejor con la Alexa para hacer pedidos de, bueno, pedime una pizza, pero que ya estén las habilidades para que puedan la misma Alexa ir dándole prioridad a los mejores restaurantes. Por ejemplo, si yo pido una pizza, que sea que me dé el que según ella es el mejor, o según los consumidores es la mejor pizza, o la mejor, qué sé yo, la mejor caldo tlalpeño, lo que uno quiera, entonces que lo vaya él solito, vaya la misma Alexa, vaya haciendo esa selección. Y estas son algunas de las cosas que están trabajando y que son los que están presentando en esta conferencia. También están dándole más capacidades en el tema de las casas inteligentes, y con las casas inteligentes pues básicamente son literalmente controlar los aparatos, pero una de las cosas que le están añadiendo ahora es que eso no sé si va a ser funcional todavía aquí en Guatemala, aunque deberían de haber algunos emprendedores que aprovechen este tipo de cosas, que puedan hacer la misma Alexa automáticamente pedidos de suministros, por ejemplo, qué sé yo, si hay que cambiarle el filtro a algún aparato, a la aspiradora, o si hay que hacerle mantenimiento a la lavadora, qué sé yo, pues todo eso que lo vaya haciendo automáticamente Alexa, y que no o sea, que ya vaya de, básicamente la idea es hacer más inteligente las casas inteligentes. Ese sería el tiro. Y en el caso de de aparatos que necesitan, qué sé yo, filtros como los aires acondicionados o ese tipo de cosas, que ella lo vaya pidiendo automáticamente sin que sin interacción de las personas. Entonces, todos estos son algunas de las cosas que están presentando en esta conferencia, que repito, es de desarrolladores, pero que nos sirven para ver hacia dónde va el mundo de los asistentes virtuales, y que yo considero que es realmente la forma de cómo estamos llegando finalmente a una casa como la de los supersónicos, solo que mucho más antes. Recuérdense que en el caso de los supersónicos era en el año 2200, no sé cuánto, pero muchas de esas cosas pues vamos a llegar mucho más rápido precisamente con tecnologías como estas. Y los videos que hemos estado pasando son de Amazon, son algunos de los productos de Alexa, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado con la red de los guatemaltecos, Tigo presentó. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Usted puede protegerse del estrés de día y particularmente con todos estos temas de los que hemos estado hablando y muchos otros que no hemos hablado todavía, pero al final es importante que uno aprenda a relajarse y que puede utilizar precisamente productos que sirven precisamente para eso, y en ese sentido nosotros le recomendamos utilizar el Fortacalm. ¿Y qué es el Fortacalm? Es el único tranquilizante y protector para el estrés durante el día, que le ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad. O sea, no se va a quedar dormido, sino que va a estar atento, va a estar activo, pero sin estrés. Ese es el chiste, ese es el objetivo del Fortacalm, que está hecho a base de shawanda rhodiola y de L-teanina, que son productos naturales que sirven precisamente para que usted pueda tener pueda estar tranquilo en medio de la presión, tranquilo en medio de el trabajo y de todo lo que pasa en el día, pues que usted pueda estar enfocado, pueda mantener su productividad, pero a la vez estar tranquilo y relajado. Eso es lo que le ofrece Fortacalm. ¿Y dónde lo puede adquirir? Pues lo puede adquirir en cualquiera de las tiendas de Quinifica, o puede comunicarse por WhatsApp y pedirlo al 5202-3122. 5202-3122 es el WhatsApp de Quinifica, en donde usted puede pedir el Fortacalm. Y todavía tenemos un pequeño segmento antes de llegar a el patio de atrás, y quería solamente regresar, porque ya encontró Marito la gráfica que yo les había ofrecido en el segmento anterior. Entonces les voy a poner esa gráfica, que esa fue la que inició la discusión esta a la que me refería en los últimos días con relación a si está bajando o no está bajando. Pero la gráfica, si puedes ponerla, Mario, es esta gráfica, la presentaron en la presentación que hicieron la semana pasada en el Congreso, creo que fue el lunes o martes de la semana pasada, y lo que dice esta gráfica es impacto de vacunación en mayores de 70 años en República de Guatemala en muertes por millón y casos por 100,000. Y entonces ven ustedes la gráfica roja, que es la de los muertos por millón, y está con la escala de la izquierda, y la línea de casos de COVID, que es la línea azul, que está con la escala de la derecha. Entonces, y ellos hicieron un asurado ahí, que es lo que le ponen ahí como el efecto de vacunación. Realmente no se podría mencionar eso como el efecto de vacunación, O sea, porque si a eso vamos, realmente no tendría que ser el asurado, sino más bien una flecha de tendencia como la que yo puse en la otra gráfica. Y ahorita, viendo más detalladamente la gráfica, van a ver que no coinciden los datos. Aquí no coinciden los datos que tiene el Ministerio de Salud con los datos que tiene el laboratorio de datos. No coinciden en cuanto a la tasa. Si se recuerdan, yo mencioné que había llegado como a 125 muertes por millón. Y ven ustedes que el pico aquí llega como a 210 por millón. Entonces, ahí sí tienen algún problema de cálculo de alguno de los dos, no sé si del ministerio o del laboratorio de datos, más creería que el ministerio. Pero lo importante realmente es la tendencia, si quieren. Y si ahorita puso Mario las dos gráficas ahí, una a la par de la otra, y como pueden ver, realmente aún tanto en la del Ministerio de Salud como en la de laboratorio de datos, la tendencia es a la baja. O sea, si ustedes agarran el punto más alto ahí de la gráfica, o sea, si ponen una flecha así como la que yo puse en la gráfica de laboratorio de datos, y se pone una flecha en la así de tendencia en la gráfica del Ministerio de Salud, es una tendencia a la baja. O sea, lo que cambian, repito, son las proporciones, porque alguien las calculó mal. Pero si ustedes ven, más o menos se mantiene la misma. Se parecen las gráficas, aunque varían las dimensionales. Repito, alguien se equivocó ahí en los cálculos, alguno de los dos, y repito, muy probablemente desde el ministerio. Pero el punto es de que en ambos se refleja la tendencia a la baja de las muertes. Probablemente sí está el efecto del asurado que le pusieron ahí, el efecto de vacunación. Lo hicieron con efectos de visuales, aunque no realmente era como se debió haber presentado. Pero el punto es de que sí han bajado. En ambas gráficas se ve que han bajado la cantidad de muertos. Y yo nuevamente hago la salvedad de que no sé si bajaron por la vacunación, bajaron por cómo los tratan, por que los están curando mejor, por lo que sea, pero la cosa es de que ha bajado y se ha reducido. En el caso de la gráfica del ministerio todavía es más categórica la cosa, en el sentido de que tiene una bajada así del 75% casi, mientras que en el caso de la gráfica de laboratorio de datos, que en este caso le daría un poco más de credibilidad, la caída es del 50%, pero es una caída significativa en el de los muertos. Y eso a pesar, repito, de que es una época o unas semanas, si quieren, donde los casos se han ido incrementando. O sea, los contagios se han ido incrementando, los casos. Y de hecho, eso sí se refleja en la gráfica del Ministerio de Salud, que ahí ellos sí pusieron, o en este caso ellos pusieron porque era la comparación, ellos pusieron el caso de los contagios, que ustedes pueden ver ahí que se han incrementado. Sin embargo, las muertes han ido a la baja. Y ese, pienso yo, que es el punto importante y crucial de todo esto, que a pesar de que han habido incrementos considerables de casos, las muertes han bajado, especialmente en este rango de edad, que es el de personas arriba de 70 años, y que pienso que en última instancia, pues indistintamente de cuáles sean los datos exactos o los números exactos, lo importante es la tendencia, y lo importante es que se están salvando vidas. Eso realmente al final es, en última instancia, el dato crucial aquí. O sea, hace 9 semanas se estaba muriendo el doble de personas de mayores de 70 años de los que se están muriendo ahorita. Y eso para mí es una muy buena noticia, indistintamente de cuál sea la razón detrás de ese hecho, que muy probablemente sí un buen porcentaje tiene que ver con el tema de vacunación. Ha de haber otros factores, pero considero que sí, uno de los factores importantes en esa reducción significativa de muertes tiene que ver con el tema de la vacunación. Y lo dejo por ahí porque ya ahora sí ya nos vamos a ir al patio de atrás, pero antes de irnos a la pausa, solo comentarles con lo que mencionaba Marta Yolanda hace un rato con relación al Hub Reforma y este proyecto de Ubica Desarrollos, que es aquí en la zona 9, aquí cerca, y donde tienen oficinas modulares que van de 35 metros cuadrados hasta 1500 metros cuadrados, dependiendo del tamaño, de las necesidades y el presupuesto que tenga. Y en el caso de las oficinas que adicionalmente, repito, ya he comentado con relación a la ventaja que tienen de que se optimiza el espacio, porque las áreas comunes, léase baños, salas de sesiones y todo, se pueden utilizar las que hay comunes para el edificio y para cada piso, en lugar de tenerlas uno dentro de su oficina, con lo cual puede optimizar el espacio. ¿Y cuáles son el tema financiero? Pues básicamente se reservan con $1,000, se reservan, luego tiene usted 2 años básicamente para pagar el enganche, que es un enganche fraccionado del 20%, que en lo que se entrega la oficina, que más o menos ellos estiman que será a finales de 2023. Y luego de eso, pues usted puede obtener un financiamiento bancario de hasta 15 años con tasas de interés desde el 6% en dólares y 7% en quetzales. Así que no lo piense más, vaya a investigar, lo puede hacer yendo al showroom, que es aquí en el edificio Reforma 10. Es en la avenida Reforma 955 de la zona 10, en el local 121, ahí en el primer piso. O puede buscar información también en su sitio, que es hubreforma.com, o en Facebook, en Instagram, buscándolos como Hub Reforma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs.
Ya sabe que si usted quiere tener todos los hechos o los hechos más importantes, pues, y de una manera rápida y eficiente, pues lo mejor es a través de síntesisglobal.com. Usted puede suscribirse, puede suscribirse, le recomendamos la suscripción anual y tiene 15 días para revisarlo y decidir si realmente le llena sus expectativas, si le llena ese espacio precisamente de las noticias sin sesgo y de manera bastante eficiente. Y pues si no, en esos 15 días, pues usted puede pedir una devolución y se le devuelve completamente el dinero. Así que aproveche, no le cuesta nada, es síntesisglobal.com. Y bueno, pues estamos ya en el patio de atrás y ya está con nosotros Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Como siempre, todos los miércoles con su programa El Patio de Atrás, su segmento semanal sobre lo que sucede en nuestro patizote de atrás, que es Estados Unidos, y su relación con América Latina y obviamente Guatemala. Hoy, Jorge, tenemos tres noticias que no debemos dejar de mencionar porque de una u otra forma es lo que está sobre la mesa estos días en Washington. Primero, te cuento, Jorge, que ya hoy se está cumpliendo, mejor dicho, ayer se cumplió, aunque en la práctica hoy, los 6 meses del gobierno del presidente Joe Biden. Ya se está hablando de que se le ha acabado su luna de miel. Algunos análisis de qué es lo que, digamos, de sus planes, qué es lo que hizo, qué es lo que no ha podido hacer. Eso lo vamos a hablar más a detalle. Segundo, Jorge, callada la boca, ya está Estados Unidos evacuando o ya tiene planes para evacuar a aquellos que los ayudaron en Afganistán. Si tú recuerdas, Estados Unidos está saliendo rápidamente de Afganistán, se espera que terminen ahorita en julio. Incluso la prestigiosa revista The Economist le dedicó un análisis al respecto. Y tercero, obviamente, vamos a estar platicando de lo que pasa en América Latina, especialmente Cuba, que tiene sus efectos en la política interna de Estados Unidos. Hoy estuve mirando no sé cuál sería la traducción, una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores sobre el tema de Cuba. Muy interesante, vamos también a estar platicando, casi que se agarraban a los pelos algunos de los testigos y de los congresistas, unos republicanos y otros demócratas, porque ya estaban hablando de si hay que mantener o no el embargo, que si lo que hay que hacer es ponerle internet a la gente de Cuba vía satélite, etcétera, etcétera. Y por supuesto vamos a estar hablando de las últimas acciones del gobierno del presidente Biden en Triángulo Norte, en este caso, la sanción al expresidente hondureño Porfirio Lobo y su familia, le hace a su esposa y sus hijos, de que ya no pueden entrar a Estados Unidos. El presidente Lobo está en la lista Ángel. Entonces, Jorge, ¿algo más que quieras agregar?
Sí, hay un tema que a mí me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo analizas el que así en tan poquito tiempo hayan donado a Guatemala 4.5 millones de vacunas? Y lo pregunto en el contexto que hemos hablado de la importancia que cada vez más va tomando Guatemala para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pienso que sí, aparte de todas las visitas, que básicamente todas las semanas ha estado viniendo más de alguien así importante así del gobierno estadounidense aquí a Guatemala.
Todas las semanas vienen, lo que pasa que no son tan mediáticos como lo fue la vicepresidenta Kamala Harris. Creo que no salen en la prensa porque no se entiende quiénes son los que están viniendo o qué agencia vienen y las implicaciones que tienen para seguridad nacional. Si quieres comenzamos por eso. Mira, primero hay que ponernos en el contexto. Cuando estalló la pandemia y luego comenzó a discutirse el tema de las vacunas, era una carrera enorme por conseguir. Primero hay que recordar que esta pandemia es lo primero que ha sucedido en 100 años. La última pandemia mundial fue la gripe española en 1918 a 1920, que tuvo también oleadas. En esa época no existían los antibióticos, no existía un montón de medicinas, entonces básicamente eso era...
Ni el internet, así que mucha gente no se enteró.
Ni se enteró. Segundo, era una primero no sabía qué iba a pasar con la pandemia. Recuerdo las primeras semanas, Jorge, que yo me enteraba que callada la boca las embajadas acá en general estaban evacuando a toda su gente y a sus familias de regreso a sus países. Los estadounidenses mandaron varios aviones para evacuar a sus ciudadanos que estaban viviendo o turisteando acá. Me acuerdo también en la embajada de Holanda aquí los agarró, como se dice en buen chapín, a unos, el cierre del aeropuerto o el cierre de fronteras a un grupo de turistas, más de 100 turistas holandesas. Y recuerdo que el entonces vicecónsul holandés casi que tuvo que llevarlos a encontrar la forma de llevarlos por etapas a la frontera con México para que pasaran la frontera con México y pudieran tomar un avión de regreso. O sea, fueron unas semanas bien complicadas. En el caso de los estadounidenses, mandaron aviones para evacuar a su población y obviamente casi que la embajada se vació de gente, de personal que no fuera esencial. ¿Qué pasa ahora? Ya una vez pasaron los primeros meses de la pandemia, comenzó la carrera entre las investigadores y las farmacéuticas para encontrar una vacuna. Los países desarrollados les dieron dinero a distintas empresas o farmacéuticas que estaban haciendo la investigación. En el caso, te voy a hablar no de Estados Unidos, sino del caso de Holanda y la Unión Europea. Ahí mirabas que nada que viva la Unión Europea y todo lo demás. Por ejemplo, Holanda, Alemania, no requieren más, financiaron AstraZeneca con la condición que las 300 primeras millones de vacunas fueron para su población. Y los restos de los países europeos, pero ¿y la Unión Europea? Narices, era así como, no lindos, ahorita esto es otra cosa, ¿verdad? Salieron varias vacunas, gracias a Dios, a finales de año, inicios de año, pero entonces resultaba que Estados Unidos había comprado, como le habían dado a todas las farmacéuticas dinero en adelanto, pero me tienes que dar 200 millones de vacunas, tus primeros 300 millones de vacunas. Canadá llegó al extremo que compró 5, encontró con que había comprado 5 millones, 5 veces su población. O sea, y obviamente las vacunas también, ni es que aunque tuvieran la vacuna, todas las fábricas pudieran ponerse a producir. Y después tienen un tiempo de vida útil de más o menos 6-8 meses. Entonces resultó, comenzaron a recibir las vacunas, primero los países desarrollados, hasta el Papa tuvo que entrar a decir, bueno, señores, hablemos de que todo el mundo tiene derecho a vacunas. Y una vez, en el caso de Estados Unidos, terminó o avanzó con su programa de vacunación para que toda su población que quisiera vacunarse pudiera vacunarse. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Tienen 150 millones de dosis de vacunas que se les va a vencer de aquí a octubre, noviembre, y tiene al resto del mundo clamando que no hay vacunas y mirándolos como sos un desgraciado, acaparaste las vacunas. Estoy hablando de Estados Unidos. Vamos a hablar de la estrategia de Rusia y de China después en el tema de vacunas, que ellos usaron geopolítica. En vez de enfocarse a vacunar a su población, se pusieron a darle vacunas al resto de los países para ser buenos, pues, así como vamos a conseguir apoyo de los países políticos
revés,
y todo lo demás.
De la calle, oscuridad, su casa.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí como por mediados, ya por abril, mayo, ya se sabía en algunos corridos que en junio ya Estados Unidos iba más o menos poder decir, bueno, ya hemos vacunado a una parte de la población que se quiera vacunar. Y sus cálculos ya decían, ups, tenemos 150 millones de dosis de vacunas que ya las pagamos, ya nos las están entregando, ya las estaremos almacenando. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Porque se vencen en octubre. No es de que las voy a guardar a la refri y las voy a usar dentro de un año.
O sea, no es así como el petróleo y las reservas estratégicas, ¿no?
Nada, nada, nada.
Que lo pueden tener ahí 50 años y no pasa
Por
nada.
El otro lado, comenzaron a ver que en los países de América Latina el tema del COVID y la vacunación era complicadísimo en todos lados y todos tocando las puertas. Hubieron, recuerdo, no sé si era un congresista o un senador de la costa este, no sé si de Nueva York o Nueva Jersey, que comenzó a hablar a mediados, inicios, mediados de junio, que él iba a hacer lobby para que en la donación de vacunas que iba a dar Estados Unidos se priorizara República Dominicana y Centroamérica, porque eran los más cercanos a Estados Unidos geográficamente, donde había un montón de población en Estados Unidos de esos países, y porque también por el intercambio comercial y humano, si aquí llegaba gente sin vacunar a Estados Unidos, iban a seguir manteniendo el tema de más virus circulando. ¿Qué creo que pasó? Que dentro de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris y todas estas visitas que han venido entrando y todo lo demás, han llegado a la conclusión.
No les dan chance ni de que se sienten y dicen, ¿nos podrían regalar más vacunas?
No, es que igual también se comenzó a pedir. O sea, igual todo el mundo, yo recuerdo que en un foro en el que tuvimos de mi antigua universidad, que también les voy a contar una conferencia que dio el día de ayer, si nos da tiempo, un subsecretario del Pentágono, que está a cargo de América Latina, una conferencia pública que dio un webinar. Todo, o sea, en los chats que teníamos cuando hacíamos reuniones de exalumnos y platicábamos del tema y teníamos alguna conferencia, todos pedíamos vacuna. Todos es desde México hasta la Patagonia. Era así como, miren, regálenos un poco de las vacunas que a ustedes les sobran.
De esas que no van a usar.
De esas que no van a usar. Porque se sabía, ¿me entendés? Se sabía en ciertos círculos que tenían cualquier cantidad de vacunas que haciendo ya los cálculos contentos de, bueno, estos compraron 1,000 millones de dosis, pero solo tienen 320 millones de habitantes, más los que no tienen registrados, menos los adolescentes, menos los niños. Son 600 millones de dosis, les van a sobrar 400 millones de dosis. ¿Alguien sabe dónde está la información de cuántos se les van a vencer? Era un poco así como, miren, ¿qué hacemos con eso? En ese contexto vinieron y estuvieron viniendo y habrán llegado a la conclusión que nos mandaran vacunas. O sea, a mí me parece que todo el mundo dice, puchica, 3 millones de dosis de vacunas. Sí, pero es que ¿cuánto les mandaron a Honduras? ¿Cuánto le mandaron a Argentina? ¿Cuánto le mandaron a Perú? O sea, 1,500,000 para mí era muy poquito comparado con lo que le estaban dando a Perú o para otros países que no tienen la importancia geográfica y estratégica que Guatemala. O sea, no es como decirte, puchica, nos dieron más que al resto. Si tú te pones a ver cuánto le habían dado a Perú, o sea, cuánto les estaban ofreciendo, le habían mandado a Perú, le habían mandado a Argentina, a Chile, no leí que les hayan mandado, e incluso a México. A mí 1,5 millones era muy poquito, nos tienen que mandar más. Gracias a Dios, como que hicieron sus cálculos y nos mandaron 3 millones de dosis. Primero Dios, con eso ya todo el mundo que quiera vacunarse, dependiendo de las edades y las etapas, se pueda vacunar en los próximos 3 meses acá en Guatemala. Y la realidad, Jorge, siendo bastante cínica, es nuestra población sigue mirando hacia Estados Unidos, desgraciadamente, con este clima tan espantoso y en medio del desierto. Mejor que lleguen ilegales vacunados a que lleguen ilegales no vacunados, siendo muy cínica. Pues, pero yo he calculado, y es un dato que salió, la patrulla fronteriza dice que ha detenido más o menos 1 millón de personas en su frontera los últimos 9 meses. Si hacemos un cálculo, como la vez pasada nos contó uno acá, que por cada persona que detienen pasaban de 5 a 7, son 5 millones de personas nuevas que han entrado a Estados Unidos, de ellos no vacunados, y que por el temor a la migra no se van a ir a vacunar en Estados Unidos. Entonces, yo siendo muy cínica, mejor mándenle esos 4,5 millones de vacunas, son 2 millones.
Punto, y algunas regresarán así con patitas.
2.7 millones de vacunas, con eso ya puedes vacunar a la población productiva de Guatemala, y más de, y mucho de eso probablemente, al parte de esas vacunas, se van al interior del país. Y la gente no es tonta, Jorge. O sea, si alguien está pensando irse a Estados Unidos y dice, hay vacuna, ah, yo primero me voy a ir vacunado, pues, o sea, mente así como así, ya no tengo que ir a ver cómo me vacuno o en el camino me puedo enfermar y quién sabe. Un poco como esa lógica siendo maquiavélica, mal pensada, gracias a Dios nos mandaron vacunas. Como le dije a alguien, a uno de mis amigos gringo, el día lunes cuando le mando la foto, ya me vacuné vos, le digo. God bless the USA, y el otro se mataba de la risa, así como, al fin sirve para algo el pago de mis impuestos. Pero el tema es ese. Creo que en el camino nos van a mandar un poquito más de ayuda. No es la única ayuda que nos están mandando, también están mandando insumos médicos. Porque al final, Guatemala es el país, es el mejor socio aliado de Estados Unidos en Triángulo Norte. Y en esta conferencia que hablaba, que miré ayer en mi, digamos, de mi webinario, nunca sé cómo es, cómo hablar, de cuál es el nombre ahora de...
Conferencia virtual.
Conferencia virtual. El subsecretario de Defensa...
Pero realmente todo lo
dice en webinar. Sí, el subsecretario de Defensa para América Latina ayer hablaba de cuáles son las prioridades de Estados Unidos, cuáles son sus perspectivas... los temas que les interesan, hablaban mucho de la cooperación que pensaban hacer con los países aliados. En general, no estaba él hablando solo de defensa, estaba hablando en defensa, y hasta mencionó e hizo la lista de cuántos millones de vacunas le habían mandado a los distintos países de América Latina. Por eso es que te digo, no recuerdo si escuché Chile, pero sí recuerdo el tema de Perú y el tema de creo que de Argentina o... obviamente Honduras.
¿Y él lo planteaba como un tema de seguridad nacional?
Él lo estaba hablando.
Solo era informativa la cosa.
Es que alguien preguntó el tema del tema de vacunas y cooperación. Él dijo, miren, estamos cooperando con nuestros aliados y con nuestros vecinos en distintas formas. O sea, hay que entender que en temas de seguridad nacional no es solamente el tema de policía, ladrones, combate al narcotráfico, sino también el tema de cooperación en temas de desastres. Comando Sur, que anduvo por aquí paseando la semana pasada también el comandante de Comando Sur. Y habló entonces también cooperación en temas de vacunas, como diciendo, miren, les estamos mandando vacunas porque el presidente Biden dice que van a hacer el... no sé si la bodega o el arsenal en contra del COVID, que Estados Unidos iba a ser el arsenal en contra del COVID. Entonces, un poco fue la presentación. Y como siempre, ¿respondí a la pregunta?
Respondida.
Como siempre, ya entrando a los temas que habíamos mencionado, ya se cumplen 6 meses de que Joe Biden asumió el poder en la Casa Blanca. Él ha estado Los primeros 100 días él lanzó decretos y memorandos para enterrar grandes símbolos de la era de Donald Trump. Estoy leyendo un artículo del periódico El País de España. Regresó el acuerdo del clima de país, ordenó detener la construcción del muro de la frontera con México y eliminó el veto de las personas transgénero en el ejército, entre otras medidas. También impulsó un plan de reactivación económica y anunció otros programas de apoyo social. De cara al exterior, cambió radicalmente el tono hacia los países aliados, declaró el regreso del multilateralismo y le llovieron parabienes de Europa por la audacia de sus proyectos. El huracán Biden, sin embargo, ha empezado a perder fuerza conforme se ha acercado a sus primeros 6 meses de mandato. O sea, a lo externo ha hecho mucho, pero aquí lo que le están comenzando a cuestionar es qué ha hecho a lo interno. Vuelvo a leer el artículo. Varios de sus grandes proyectos legislativos, como la reforma migratoria, la policial o las medidas de control de armas, han quedado atascados a su llegada al Congreso debido a la débil mayoría demócrata. La ley del acceso al voto naufragó en junio en el Senado y el ambicioso plan de infraestructura sigue en negociación. Biden anunció hace ya un mes un preacuerdo bipartidario de menor presupuesto, 1.2 billones frente a los 2.3 iniciales, pero esta semana intentan cerrarse aún los últimos flecos. Ha pinchado incluso el objetivo de vacunación contra el coronavirus que el demócrata se había marcado para el 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia y Estados Unidos sufre un rebrote de casos de la variante Delta. La luna de miel, en resumen, ha terminado. Es un tema que ya han pasado 6 meses, ya en Estados Unidos han estado afilando las hachas demócratas y republicanos para entrar en pelea entre ellos. Rápidamente, el tema de Cuba, que todos vimos el 11 de julio con estupor o incredulidad las manifestaciones en Cuba en contra del régimen, que lo han básicamente han enviado a miles de personas a la cárcel. Hay que estar claros que en Cuba solamente el régimen controla las armas. Lo único que tiene la gente son piedras y hashtags. Ni siquiera tienen machetes. O sea, eso, la gente dice, ay, ¿cuándo se van a alzar? ¿Y con qué se van a alzar? Lindos, ¿verdad? Eso es una isla, o sea, todo está controlado, qué entra y qué sale. ¿Qué puede pasar? Primero, eso fue un parteaguas, junto con lo de Haití, pero realmente más lo de Cuba, en la política exterior de Estados Unidos. Francamente, Jorge, de lo que me he leído, pareciera que no saben qué hacer lo de política exterior de Estados Unidos en el tema de Cuba. Nadie sabe qué hacer. Hoy hubo una conferencia que yo lo sugiero incluso para los que hablan inglés. Te voy a mandar el link, Jorge. Cabal, lo que te decía, esta audiencia en el Congreso de Estados Unidos, donde estaba Rosa María Payás, la hija de Osvaldo Payás, tal vez el líder más conocido de la oposición cubana que desgraciadamente murió hace 9 años. La mayor parte de investigaciones extraoficiales decían que fue asesinado fingiendo un accidente de automóvil. Estaba Rosa María, que ha tomado de una u otra forma la bandera de la libertad de Cuba, siguiendo los pasos de su padre. Estaba alguien de Human Rights, no recuerdo su nombre, dando testimonio ante un grupo de congresistas, tanto republicanos como
demócratas.
Demócratas. Estaba desde Albio Cires, que ha venido por acá, María Elvira Salazar, y una demócrata de Florida, Wasserman Schultz. No estoy segura si así es como se pronuncia el nombre. Nunca la había visto realmente. Dentro de los que estaban ahí presentes, preguntando sobre la situación de Cuba. En un momento dado, María Elvira Salazar se puso a hablar en español, porque los dos testigos eran, su idioma nativo era en español. La discusión era desde qué está pasando en Cuba hasta qué puede hacer el gobierno de Estados Unidos. La posición, por ejemplo, de María Elvira Salazar es le demos el acceso a internet a la gente para que pueda seguir comunicándose. Mientras que otros es bueno y discutamos si les quitamos el embargo. Y lo que decía María Elvira, miren, es que la gente no está pidiendo más remesas, la gente está pidiendo libertad. Creo que es una propuesta que está poniendo el presidente Biden. ¿Saben qué? Quitemos eso de los límites de las remesas de Estados Unidos hacia Cuba, para que los cubanos que viven acá le puedan mandar más dinero a sus familiares en Cuba para que puedan comprar cosas. Pero es que eso no es lo que está pidiendo la gente, decía esta María Elvira Salazar. Se volvió un momento casi como un pequeño mercado entre María Elvira Salazar y la demócrata de Florida. Muy simpático el asunto. Cosas interesantes.
No llegan al nivel de los de aquí, ¿o sí?
No, es mucho más educado, más respetuoso. ¿cómo decirte cosas interesantes? Por ejemplo, esta señora Wasserman Schultz preguntó sobre la situación de los afrocubanos en Cuba. Rosa María Payá les dijo, mire, primero si hay racismo. Una cosa que a mí se me había olvidado comentar es que nunca se ha visto a nadie del Comité Ejecutivo del Partido Cubano de piel oscura. Era así como, mire, si hay racismo, le dice. Después, los que más están en la cárcel y los que más están sufriendo en este momento las persecuciones o la parte y el impacto económico es gente afroamericana, más o menos un 70% de la población cubana es afroamericana. Le dijo, son los datos que yo recuerdo en este momento. Luego le preguntó algo sobre la situación de los LGBT y ahí se me acabó. Estuve en el corte de energía de internet y dejé de mirarlo, lo voy a terminar de ver ahorita. Pero cosas que me llamó la atención, el tema de todos los, tanto porque habían senadores y congresistas, era Cuba. Y después salió un comunicado firmado por congresistas republicanos y demócratas y senadores, tanto demócratas como republicanos, bipartidistas, hablando de la situación en Cuba y exigiendo una investigación de la violencia en contra de los manifestantes, etcétera. Así que básicamente ahora en el Congreso y el Senado de Estados Unidos, política exterior de Cuba relacionada a América, de política exterior relacionada a América Latina, se llama Cuba, por lo menos en estas temporadas.
En segundo lugar, Haití.
Exacto, solo un poco como el resumen que te había prometido. Creo que tenemos algunos que nos están escribiendo.
Sí, dice Gustavo Valencia, buenísima información. Luego dice Roberto Ramírez, Estados Unidos nunca ha sabido qué hacer con Cuba. Siempre han sido erráticos en su política exterior con relación a Cuba.
Eso, la dictadura de Castro creo que lleva 62 años en el gobierno y creo que buena parte de los congresistas y senadores gringos no habían nacido cuando esa dictadura llegó al poder.
La única que le ha aguantado es la reina Isabel, ya estaba cuando llegó.
Esa es la única. Y bueno, lo último que el tiempo nos come, Jorge, Estados Unidos está saliendo de Afganistán después de 20 años, de acuerdo a The Economist, es de una u otra forma una derrota, un defeat, porque no tuvieron resultados muy claros, excepto la destrucción de Al-Qaeda, pero igual los talibanes están ahí, estaban ahí, siguen ahí y van a regresar.
Y solo estaban esperando que se fueran.
Hay una caricatura bien divertida que Afganistán ha sido la tumba de distintos imperios a la larga de la historia, porque hay como un afgano vestido de afgano poniendo el casco gringo y una serie de que el casco de Esparta, el casco griego, el casco romano, todos los que han sido a meter en Afganistán se meten en un gran relajo, ¿verdad?
Incluyendo la Unión Soviética, les recuerdo.
Y la Unión, exacto, antes de Estados Unidos está la Unión Soviética, previo estaba un casco de los británicos, era así como, las tribus de Afganistán son, creo que nadie ha podido domar a esas tribus a lo largo de la historia, son otra cosa. ¿Qué se puede esperar? Primero, ya comenzó la evacuación, o van a comenzar en estos días, no recuerdo bien, porque leía la carrera, el artículo ayer en la noche, de que ya incluso iban a llevar a parte de los traductores y gente que había trabajado con Estados Unidos. Se calcula que son 18 mil personas que trabajaron con los gringos, más 53 mil parientes. O sea, son más o menos 100 mil personas, que era así como, bueno, si no los sacan, ahorita que se van los gringos, los van a ejecutar los talibanes. Ya los estaban sacando o los iban a sacar, y los iban a llevar a una parte, a una base militar que estaba vacía en el estado de Virginia, a una parte, y el resto estaban viendo a dónde los iban a meter. Incluso estaba hablando que los iban a mandar a Guam. Punto es que no los pueden dejar, porque si no los van a ejecutar los talibanes. O sea, eso es una condena a muerte. La operación, si la traducción no está errada, se llama Operación Apoyo o Protección a Nuestros Aliados, sería la traducción a nuestros amigos, o sea, sería la traducción en español. Era un tema que igual estaba generando enormes críticas contra el Departamento de Estado y el gobierno de Biden, que no estaban entendiendo las implicaciones de una evacuación militar a la carrera, porque originalmente habían dicho que se iban a ir en septiembre y ahora se están yendo a finales de julio, y de no estar agilizando al mismo tiempo los trámites de visas de refugiados para gente que habían trabajado hombro con hombro con los estadounidenses que habían puesto en riesgo su vida y que iban a ser asesinados si no los sacaban. Entonces, eso era un poco la enorme discusión y todavía es la discusión que genera cierto ruido y cierta presión o inconformidad hasta que no terminen de evacuarlos, porque era básicamente como un congresista estadounidense que es veterano, agarró el tema sobre la mesa y dijo, miren, yo no estaría aquí si no hubiera sido por el traductor que me salvó la vida cuando estaba en Afganistán. Ustedes lo van a dejar morir después de haberle salvado la vida a nuestros soldados. Eran discusiones en los círculos políticos relacionados a defensa y veteranos militares que tal vez nosotros no lo vimos porque no tienen mucha relación con la política exterior de Guatemala, pero eran temas muy, muy fuertes, que podía generar incluso una presión más fuerte sobre Departamento de Estado, porque Departamento de Estado se estaba poniendo sus peros y no se estaba acelerando y sacando las visas rápidamente, y le falta un sello, y le falta una firma, y no la firmó su jefe inmediato superior, y como dijo alguien, miren, a mi jefe superior inmediato superior lo secuestraron los talibanes, ¿cómo carajos quiere que él me lo firme, verdad? Eran como las discusiones también de estas audiencias que se viraban en Estados Unidos. Con eso, Jorge, no sé si hay algo más porque ya nos come el tiempo.
Lo del lobo.
Ah, lo del lobo. Bueno, si recordarán, cuando salió la lista Ángel, en Honduras metieron a un montón de políticos, varios diputados en activo y al expresidente hondureño Porfirio Lobo. A mí me causó, de una u otra forma, no gracias, sino un poco las vueltas que da la vida, como se dice, lo que implica el poder, y que a veces la gente piensa que el poder es eterno y no entienden los contextos. En el 2009, te recordarás, Jorge, que fue todo el lío de que Manuel Zelaya quería reelegirse, lo sacaron, que Hillary Clinton, en esa época secretaria de Estado, decía, no vamos a aceptar a nadie que no sea Zelaya. Pues los hondureños dijeron, no, porque nos vamos a elecciones. Fueron a elecciones. Hillary Clinton salió, bienvenido Porfirio Lobo, porque él fue elegido democráticamente, y miras todo el speech todavía en internet de Hillary Clinton dándole la bienvenida a Porfirio Lobo. En ese momento todo el mundo decía, oh, tiene el super apoyo de los gringos, bla 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 bla. 2021, Porfirio Lobo gobernó. Parece que, de acuerdo a los estadounidenses, hizo cosas incorrectas en temas de corrupción y creo que de narcotráfico o algo así. Y 12 años después de su elección, el mismo Departamento de Estado que en su momento aplaudió su elección, lo puso en la lista Ángel. Le quitaron la visa a él, a su esposa y a sus hijos. Por supuesto, la familia ha salido victimizándose. Pero mi posición al respecto es, si los gringos te ponen en una lista de no eres bienvenido y te quito la visa, es porque algo te saben, de acuerdo a sus parámetros. Y si peor, si te ponen en una lista como esa, porque lo que están diciendo es que tenemos algo. De lo contrario, se podrían arriesgar algún juicio, una demanda en sus propias cortes, donde recordarás la columna vertebral en Estados Unidos es su sistema de justicia y la presunción de inocencia. Entonces, hace 12 años era el propio Departamento de Estado y los propios demócratas. Qué bueno Porfirio Lobo que fue elegido, y 12 años después, mi hijo, hiciste cosas incorrectas, hiciste cosas ilegales, lo sabemos, y aquí vas en la lista y no te queremos visitando nuestro país.
De una vez te voy a dar el preview de la siguiente situación similar. Ayer, Blinken, felicitando a Pedro Castillo por su elección, su confirmación como presidente del Perú. Veremos qué pasa en los siguientes años.
Mira, te lo voy a poner así, como decía un sacerdote muy anciano, que había visto muchas cosas, que precisamente vivía en Cuba. El poder es temporal y se han visto muchas cosas. Y eso es a veces lo que los políticos de América Latina en general se les olvida. Creen que el poder es para siempre. Igual un montón de gente, yo he visto hasta también, no solamente en el sector político, también en el sector privado, que se suben, obtienen una cosita, se suben en un ladrillo y se marean. El poder es temporal. Las cosas que hagas, si son incorrectas y afectan seguridad nacional, te lo van a apuntar y tarde o temprano te lo van a cobrar. Esa es toda mi respuesta. Está bueno. Seguridad Nacional de Estados Unidos. Eso fue lo que estudié.
Está bueno, pues muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros en el patio de atrás, y seguimos pendientes. Este viernes va a estar conmigo también Reni, así que bueno, ahí vamos a estar hablando más extendido de algunos de estos temas.
Espero. Y le voy a mandar a Jorge, por favor, Jorge, recuérdame el link de esta audiencia que se estaban peleando hoy por el tema de Cuba, que me parece muy interesante lo que estaban discutiendo y lo que estaban escuchando y preguntando tanto senadores como congresistas estadounidenses. Hoy, tema de política exterior en Estados Unidos, son cuatro letras, Cuba.
Así es. Bueno, y a todos ustedes pues también les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis, y no me quiero ir sin antes recordarles de que mañana es el conversatorio con David Wong, CEO de Invesco, y que son los representantes de Abra para Latinoamérica, y perdón, para Centroamérica, y vamos a estar conversando mañana precisamente sobre la revolución Bitcoin que se nos viene con los vecinos de aquí de El Salvador, y cómo hacer precisamente negocios en El Salvador para los que ya tienen negocios allá o que están pensando en hacerlo, cómo lidiar con el tema ahora de la obligación de aceptar bitcoins, porque eso es parte del tema del que sea de moneda de curso legal, que es, o sea, le pueden pagar a uno en dólares o en bitcoins. Y entonces precisamente de eso va a ser el conversatorio mañana, así que no se lo pierda. Si usted todavía no es miembro de la Liga de los Libereros, solo tiene que ir al sitio de libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Libereros, le da clic ahí y ahí se va al sitio de Patreon, donde se puede suscribir en los niveles Plus y VIP para poder participar en este conversatorio mañana a las 7 de la noche. Pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.